desde el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LU10, Radio Azul. Azul, Buenos Aires, Argentina.
Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, la del corazón. El que vino a caballo.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Radio Lecturas por el aire de Radio Azul 1320, programa ideado desde Azul Solidario y con el acompañamiento de Crea Tapalque 2. Estoy con una cuestión con los auriculares, pero ya voy a lograr escucharme. Bien, estamos finalizando prácticamente este maravilloso mes de septiembre, mes donde la educación pone de manifiesto todas las celebraciones posibles y además en el medio hay muchas celebraciones que tienen que ver también con nuestro programa, tienen que ver con el surgimiento de Azul Solidario y con la educación rural. 24 de septiembre, dos días atrás, se conmemoró el Día del Agente Sanitario Rural. Esta fecha recuerda la designación de los primeros agentes sanitarios en los principios de la década del 70, dando un lugar importante en lo que fue el programa de salud rural, hoy reconocido dentro del nivel de atención a la salud, y además es una forma de reivindicar la actividad que efectúan de manera continua y comprometida. Es por eso que está sentada en nuestra mesa Mariana Gómez, quien es agente sanitaria de atención primaria de nuestra ciudad. Bienvenida, Mariana.
Muchas gracias.
Yo sigo sin escucharme, Enrique. ¿Estaré bien? ¿Será una cuestión mía? ¿Vos decís que estamos saliendo bien? Bueno, yo voy a ir probando todas las fichitas que tengo acá mientras la presento también a Silvina Larraburu, voluntaria de Azul Solidario y, de cierta forma, coordinadora de los proyectos educativos. Bienvenida, Silvina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paula.
Bueno, contanos un poco, porque vos siempre andás en un montón de cosas. Contanos en qué andás y también vamos a conversar, bueno, sobre su función con Mariana.
Bueno, en realidad hoy lo que los convoca es la continuidad del proyecto Taliola, ajá, que fue un proyecto que iniciamos allá por febrero con las comunicaciones con Crear Vale la Pena, que es un proyecto destinado a la prevención de las problemáticas de salud mental, a poner en palabras entre los jóvenes de 14 a 18 años, esta temática que es, involucra la salud desde otro lugar. Y la idea era traer los talleres de Crear Vale la Pena, que fueron obras de teatro presenciales en el mes de abril, y desde allí se convocó a distintas instituciones educativas y también la comunicación con la Secretaría de Salud del municipio, que nos abrió las puertas para poder hacer una actividad conjunta que articule salud y educación. Uh-huh. Así que se hicieron todos esos talleres durante el mes de abril y después Crear Vale la Pena ofrece una capacitación virtual.
¿Cuántos, tenés más o menos idea cuántos docentes participaron, Silvina?
En la capacitación virtual participaron entre docentes y agentes de salud 59 personas.
¡Wow!
En lo que más nos sorprendió es que hubo mucha convocatoria de agentes de salud. Así que se hizo una articulación muy interesante durante las clases, uh-huh, que las clases fueron virtuales, y culminan con la implementación de talleres para que cada uno de los participantes pueda recibir la certificación de la Universidad de San Isidro.
Ah, mira qué interesante esto.
Entonces, cada uno de esos participantes pudo hacer una implementación personal o grupal, como en el caso de las chicas que ahora van a contar su experiencia.
Bueno, y más allá de la implementación o no, fue una experiencia personal muy significativa.
Sí, por supuesto. Bueno, todos los que ahora por ahí también las chicas pueden contar, porque en cada uno de los talleres se vivenciaban las herramientas lúdico-creativas de Crear Vale la Pena con una participación emocional de cada uno de nosotros también interesante.
Sí. Bueno, ahora sí recibimos a la otra invitada que la estábamos esperando, Virginia Cabrera, también agente sanitaria de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad. Bienvenida, Virginia.
Gracias por la invitación. Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, a ver, vos has estado en el vacunatorio. ¿Puede ser?
En el hospital de niños no, siempre estamos en atención primaria.
¿Siempre en los CAPS?
Sí.
Bueno, tengo idea, en algún momento tu cara me suena familiar, por eso pensé en las vacunas.
Me encuentro, ¿no?, en moto de azul.
Ah, bien.
15 años organizándolo, así que...
Ah, mira qué bueno. Bueno, chicas, ustedes participaron como agentes de salud de estos talleres. ¿Cómo fue la experiencia?
Y para nosotros muy emotiva, porque era, primero, bueno, era la novedad de visualizar, ¿no es cierto? Y después de capacitarnos y poder aplicarlo, entonces fue algo novedoso, donde sí, las emociones terriblemente. Después dijimos, bueno, planificamos esto, pero resulta que la realidad en el taller te da otra evaluación, para nosotros mucho más satisfactoria, porque en sí nosotros fuimos a aplicar lo que habíamos aprendido y después nos encontramos con una realidad sorprendente, donde disfrutamos a la par de ellos, de este grupo. ¿No es cierto, Mariana?
Tal cual.
¿Cómo fue? Sí. A ver, cuéntenos cómo llevaron a la práctica lo aprendido.
Y bueno, más que nada es totalmente distinto a lo que hacemos cotidiano. Fuera del laburo nuestro, digamos, se llevó un trabajo hermoso, con un grupo re lindo, con nuestros compañeros de trabajo también, un grupo de... ¿cuántos somos más o menos? Somos Gonzalo,
Dalma,
Joaquín,
Dalma, Emma y Nerina. Y Emanuel, que fue un 50%,
sí, tal cual,
del grupo, o sea, terriblemente él es actor y nos ayudó a todo lo que es la actuación, porque sí. Nosotros la creatividad, ¿no es cierto?, los carteles, el cómo hablar y explicarle cada concepto a los chicos para que entendieran, o sea, nosotros claro. Sí, bueno, nosotros habíamos estado, tuvimos la capacitación también. En cambio, en lo que es el actoral, Emanuel es el 50% y armó el grupo, nos movilizó a todos rompiendo el hielo, después de la interpretación, la hicimos nosotros, pero él nos dijo, tienen que hacer esto, festejar un gol.
Tal cual, porque uno como se encuentra con chicos de entre 18 y 20 años, uh-huh. Vos decís, ¿cómo haces para romper el hielo a esos adolescentes, adultos? Para que saquen sus emociones, sí. Para que puedan expresar lo que le está pasando. Y vos decís, ¿cómo haces? Entonces es importantísimo el tema de la actuación, de llegar al otro para que pueda desenvolverse. Y después, bueno, que nos brinden toda la actividad que se llevó a cabo, ¿no? Que fue re lindo, fue muy fuera de lo normal para nosotros, porque nosotros es...
Claro, no corremos dentro de claro, un lugar, no interactuamos, o sea, si bien interactuamos con todas las familias, ¿no es cierto?, de ver las emociones de cada familia, pero esto era diferente, era un taller donde se planificó esto y bueno, y después los resultados fueron hermosísimos.
Sí, lo innovador es que digan dónde lo hicieron.
Bueno, lo hicimos en la cancha de cemento.
Ah, muy bien.
Dentro de los vestuarios. Así que bueno, fue una mudanza de cosas para llevar y resulta que te encontrás que no, que había donde colgar el cartel, que había mesas, llevamos música para ponerlo de fondo, para poder leer el poema colectivo que salió, ¿no es cierto?, que resultó. Así que bueno, una experiencia realmente hermosa. Y donde los chicos, la devolución de ellos, o sea, fue que bueno... que pudieron ver, o sea, descubrir ellos que tenían empatía por el otro, porque la temática fue abrir la puerta, pero ¿dónde? Dentro de la cancha. O sea, abrir una puerta, proponerles ese, ¿no es cierto? ¿Para qué querés abrir una puerta? ¿Qué puerta la tenés cerrada? ¿Cuál querés abrir? ¿Por qué la querés abrir? Y después digo sí, digo no, también... O sea, en el contexto de la cancha, ¿no es cierto?, claro. De fútbol.
Sí, que es muy simbólico para nuestra juventud, ¿no? Y además entiendo que barrialmente también la cancha tiene todo un significado.
Sí. Y donde se encuentran chicos de diferentes, diferentes de la sociedad, o sea, uh-huh. vos tenés, entonces digo, bueno, nosotros le explicábamos eso, o sea, que tal vez abrir la puerta de qué, de tu trabajo, de tu forma, de tus, con quién sociabilizás, de tu familia, o sea, entonces ellos después pudieron expresar cosas muy lindas, y lo mejor de ello es que como que nosotros los hicimos pensar, eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Que ellos pudieran ver esas emociones y sentirse cómodos, compartir y disfrutar igual que nosotros.
¿Trabajaron con chicos y chicas?
No, chicos.
Chicos. Uy, más complejo parece todavía, ¿no?
Sí.
O al menos uno dentro de la docencia siempre trabajar con grupos de varones, no sé, como que uno se siente que es un poquitito más complejo, sobre todo cuando hablamos de expresarnos.
Seguramente, más en el varón. Es difícil para ellos expresarse y visualizar sus emociones.
Bueno, chicas, ustedes estimo que dentro de, si bien todos atravesamos la pandemia de una forma bastante particular, pero ustedes como agentes de salud estuvieron ahí en la primera línea y seguramente, les juro que lo pienso y me conmuevo, ¿no? Porque si bien en Azul vivimos una realidad bastante distinta a lo que fueron las grandes ciudades, cuando la cuarentena era así extremadamente cerrada, ustedes seguían ahí, ustedes estaban trabajando y seguramente iban viendo día a día los efectos, ¿no? De lo que causaba el encierro, de lo que causaba el distanciamiento, y seguramente este taller 6 años atrás hubiese sido completamente diferente, ¿no?
Seguro, seguro. Sí, sí, o sea, impensable, o sea. La pandemia nos dejó esto, ¿no? Esto de que las emociones tal vez no las pudimos expresar, que nos atemorizamos muchísimo, por nosotros, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, y como que quedamos ahí, ¿no? Quedamos en un punto muerto y tuvimos que empezar. Y bueno, y hoy tenemos, nos atraviesan otras enfermedades, pero las enfermedades siempre están. Y malas enfermedades, ¿no es cierto? O sea, es como que, no sé si se visualiza más, pero lo emocional, lo mental, uh-huh. está muy presente. Y bueno, y esto de atravesar la puerta para nosotros es un desafío, porque también nos hizo pensar como equipo, ¿no? Que uno atraviesa la puerta de todos los días de nuestro trabajo, habiendo pasado una pandemia. Viendo que nos atraviesa educación, nos atraviesa economía, nos atraviesa las enfermedades nuevas, porque en sí están apareciendo muchísimas enfermedades donde uno los tiene que atender de la mejor manera. Y bueno, es todo, es el día a día. O sea, atención primaria es, lo digo con orgullo, es un aprendizaje día a día. Es una pasión para nosotros como equipo. Uh-huh. Tenemos un equipo hermosísimo, pediatra, obstetra, clínica, si me olvido de alguien.
¿Están en
maestra estimuladora? Estamos en el mismo, sí.
¿En cuál están, chicas, ustedes?
En el CAP 2.
Ubíquennos geográficamente.
Bolívar y Escalada.
Bolívar y Escalada, al ladito de la cancha de San José.
Y este año tenemos una gran directora, Belén Piazza. Belén Piazza. Que eso es fundamental para atención primaria. Gracias a Dios siempre hemos tenido, bueno, atención primaria, olvídate, la gran precursora de todo esto y luchadora por atención primaria, como fue Adriana Scalzini, una maestra para nosotros.
Que hoy la tenemos además a Paulita Montaña dentro de atención primaria. Sí, es como una herencia en todo sentido, ¿no? Sí. Desde lo simbólico.
Y después seguir por todos los directores de atención primaria. La verdad que nosotros en cada CAP hay una dirección, pero en cada CAP hay un grupo diferentes, ¿no es cierto? Multidisciplinarios, donde tenemos toda la libertad de acción. Que eso es, yo creo que es impagable. O sea, de vos manejar tu unidad sanitaria con todo lo que le podés ofrecer a la comunidad, ¿no es cierto? Eso es fantástico trabajar así.
Bueno, ahora me doy cuenta de dónde las identifico, porque es el CAPS que corresponde a mi barrio. Por eso es que tenía sus caras vistas, quizá detrás de un barbijo, porque ahora hace mucho que no voy. Pero quería preguntarles también, bueno, con la crisis social y económica que se está viviendo, ¿cómo repercute eso en la atención diaria en el centro?
Y repercute bastante en la comunidad, decís vos, uh-huh. o particularmente...
Tienen mayor cantidad de atención, bueno, sí. Vos hablabas de nuevas enfermedades, nuevas patologías, también estos talleres apuntan a lo que es la salud mental de adolescentes, ¿no?, que quizá ha sido uno de los grupos, no voy a decir más golpeados, porque todos fuimos golpeados de la misma manera con la pandemia, pero en todo momento se hablaba qué pasaba con los adolescentes, ¿no?, con esa franja etaria que vive de la reunión y del encuentro, del vínculo constante, y que precisamente estuvieron todo ese tiempo sin poder hacerlo.
Sí, seguro, fue terrible.
Nuestra unidad sanitaria en particular constantemente es gente, todo
muy
el tiempo.
Dinámica.
Muy, abarca muchos barrios, son Barrio Videgain, Villa Mitre, Villa Fidelidad, Wocra, Las Moradas, y dentro de ellas que se encuentran en el barrio Villa Fidelidad, Barrio Militar y Ruchi.
Claro.
Hay una gran cantidad de población con la que nosotros trabajamos diariamente. Y sí, es constantemente gente que... La necesidad de la gente también del hecho de la medicación. Hoy se está sufriendo mucho con el tema de la medicación, que hubo muchos recortes en lo que es medicación, uh-huh. en las personas adultas mayores, que se le ha hecho muchísimo recorte en lo que es para PAMI.
¿Y se acercan al CAPS?
Se acercan al CAPS, preguntan constantemente, van, se toman la presión, se toman la glucosa, es todo el tiempo
Yo creo que gente. Es que entran a darte un beso, o sea, ya sí. somos de la familia, o sea, sí, es así, también. O sea, te buscan y te van a dar
también,
un beso.
También.
No, sí. es
Hay mucha gente que es muy amorosa.
Que tenemos.
Sí, es muy amoroso.
Sí, la verdad que se lo ve un lugar muy concurrido,
sí.
muy concurrido, sí, gente sí. entrando, saliendo, y además lo que se ve en el barrio es que es también como un lugar de encuentro, esa plazoleta que tienen ahí al lado, es un
sí.
lugar de encuentro para niños y jóvenes, o sea que continuamente sí. está en movimiento y todo el barrio sabe, ¿no? Conoce de ese espacio y de los profesionales que allí también atienden.
Dos grandes canchas también de fútbol, uh-huh. que eso sí. hace, viste, que también haya mucho movimiento. Que sería la cancha San José que tenemos y Atleti. Y a su vez tenemos el Club Estrella que uh-huh. practican en un predio que le ceden, o sea
sí.
que es con muy popular el barrio.
Sí, mucha cantidad de gente.
Silvina, ¿cómo seguimos ahora? Porque ustedes han logrado, cuando dijiste que fue en abril, la verdad que me sorprendí porque no me imaginé que había pasado tanto tiempo desde el arribo de Inés Sanguinetti nuevamente a nuestra ciudad y todo lo que ella generó. ¿Cómo continúa esto?
Bueno, ahora se estuvieron haciendo todas las implementaciones, que seguramente en algún otro programa vamos
a traer
otras experiencias que en otros ámbitos. Esta nos pareció súper innovadora por el tema del lugar, que recién lo conversábamos antes de comenzar el programa, porque me parece que a veces generalmente hemos trabajado en escuelas, uh-huh. por eso hacerlo en un ámbito deportivo donde nosotros también sostenemos que tanto el arte como el deporte sanan, así que creemos que justo se combinaron las dos cosas, y la población, que también eran en chicos, no eran tan chiquitos tampoco, 16 o 17 había, por sí. lo que vi las imágenes, que bueno, no, las chicas nos compartieron algunas imágenes que realmente se notaba el entusiasmo y la posibilidad. Y ahora, una vez que terminemos las implementaciones, bueno, las chicas van a recibir la certificación y nosotros siempre estamos abiertos a poder continuar. También se hicieron en algunas escuelas. En este caso, vuelvo también a remarco lo que ella dijo, el apoyo de Belén como directora de atención primaria en este proyecto fue fundamental porque uh-huh. participaron de casi todos los CAPS, creo que de todos, había alguna gente en la capacitación que nos sorprendió porque hasta ahora nosotros, la mayoría de las capacitaciones habían participado solo docentes. Acá logramos combinar equipos docentes y equipos de salud en una misma capacitación, que estamos convencidos de que la articulación entre salud y educación debe permanecer para muchas cosas.
Sí, totalmente.
Bueno, Justamente, sí, hoy, bueno, arribando acá a la radio en el pasillo, les comentaba a Silvina y a Margarita que ayer tuve la oportunidad de estar en La Plata con dos de las autoras de la última colección de educación sexual integral que está llegando a todas las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Y de repente no mencionábamos fechas, ¿no? 2006 se promulgó la ley nacional, creo que en 2012, 2013, la ley provincial, y todavía, ¿no? Todavía sigue habiendo como cierto, no sé si temor o resistencia, y verdaderamente nuestros jóvenes, la salud mental tiene que ver con la educación sexual integral, las emociones tienen que ver con la educación sexual integral, y ellos, de cierta forma, ya tienen como ese aprendizaje, ¿no? Por eso también creo que los talleres que se han implementado, además de ser súper innovadores, lo que le han dado a los docentes y a los agentes de salud son herramientas para, exacto, ¿no? Incluso para identificar y para poder observar allí donde de repente no se mira tanto, no se escucha tanto, que es, bueno, en nuestros queridos jóvenes y adolescentes. Bueno, chicas, las felicito. Ojalá, ojalá que esto se continúe. Evidentemente, la semillita de Inés está dando sus frutos y está generando más de un beneficio en nuestros jóvenes. Así que muchas gracias por haber venido al programa. No, gracias por la actuación, por el disfraz y por todo lo que deben haber hecho, y por divertirnos y pasarla bien, porque creo que eso es lo que cuentan todos, ¿no? Si bien tienen su momento ahí de plena emotividad, pero el disfrute es algo que se da en todos los talleres.
Sí, sí, para nosotros fue, viste, en el momento que se le da la encuesta, ¿no es cierto? Y después, obvio que esto totalmente, lo que quería por ahí aclarar era que todo esto que manifiestan ellos es en forma anónima. Uh-huh. Entonces fue uno de los principales, ni bien arrancábamos, le explicamos quiénes éramos, dónde trabajábamos, que iba a ser todo lo que ellos iban a expresar, que iba a ser en forma anónima, que íbamos a hacer un poema colectivo entre todos, ¿no es cierto?, entre todo lo que surgía en ese taller. Y después de eso, le dimos una encuesta para que llenaran cada uno de ellos, ¿no es cierto?, en forma anónima. Y bueno, y después ahí decís, ¿qué aprendiste?, ¿qué sentiste? Bueno, ahí era, se me sigue poniendo la piel de gallina, con todo lo que ellos respondieron. La verdad que tremendamente emocionante lo que salió de ellos, ¿no es cierto?, lo que ellos escribieron, lo que nosotros pudimos evaluar.
Bueno, ustedes cada vez que vienen, cada vez que tenemos agentes sanitarios, aprendemos un montón y sentimos un montón a través de ustedes. Así que muchas gracias por seguir llevando adelante esta gran red que es Atención Primaria de la Salud en nuestra ciudad.
Gracias a ustedes por el espacio y por escuchar.
Bueno, esperamos el próximo taller. Estuvieron con nosotros Virginia Cabrera y Mariana Gómez, agentes sanitarias del CAPS 2. Ahora las tenemos bien identificadas, del CAP 2, junto a Silvina Larraburu, coordinadora de los proyectos educativos de Azul Solidario. Gracias, Silvina.
Gracias.
Una vez más. Bueno. Terminamos el primer bloque, nos vamos a un tema musical. No les digo nada, porque tiene que ver con lo que se viene en el segundo bloque. Lo escuchamos.
De cosas más. Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la E.
¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré?
¡Ayuntamiento!
No, no, no. Eso no, no, no. Eso no, no, no. No es así.
Con la E de la emoción estudiamos la expresión. Tomando esta canción encontramos la verdad. Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la I.
¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería?
¡Invidia! Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final. Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la U. ¿Qué ser U? ¿Qué ser U? ¿Qué ser U?
¡Umbligo!
No, 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 eso no, no, no. Eso no, 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 no es así. Con la unión que hizo la U, se ya unió con la U de la unidad. Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la F.
¿Qué será? ¿Qué música es esa, Matilde? ¿Quién ha puesto la radio?
No es la radio, Pelayo. Están cantando en la clase de la señorita Paulina.
¿Cantando en clase?
Cantando en la clase de la señorita Paulina. Los chicos estaban cantando el Veo Veo, de una versión muy, muy linda, que bueno, la pueden encontrar en internet, del año 1982. Debe ser una de estas tantas películas que hay. Y bueno, y con la señorita cantaban el Veo Veo. ¿Por qué el Veo Veo? Porque vamos a hablar de este megaproyecto que inició tímidamente, ¿no? Siempre Verónica dice, no, dijimos, hay que tener una foto de los tronquitos, ¿no? Y hoy tenemos, a ver, antes de presentarla, ¿siento la cantidad de fotos seleccionadas?
107
fotos seleccionadas, Veo Veo en el campo. Concurso, bueno, podemos decirle ahora certamen, concurso organizado desde Azul Solidario, que además tiene el acompañamiento de la carrera de fotografía de la Escuela de Bellas Artes, y este año además se ha sumado Inspección de Artística, por eso también que se hizo como super mega.
Inspección de Primaria también.
Y además Inspección de Primaria. Esto no para de crecer. Bueno, están junto a nosotras, porque la tengo a Marga sentada también aquí en la mesa, Ignacia Tarantino, egresada y actual docente de la carrera de fotografía de la escuela, y a Leontina Jiménez, estudiante de segundo año de la carrera de fotografía. Bienvenidas, chicas.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Y además tienen el maravilloso rol de ser tutoras.
Sí, así es.
El gran rol del tutor.
Son tutoras, pero también estuvieron presentes en un panel en la presentación del primer congreso de arte que hizo Bellas Artes, que se hizo aquí en el Salón Cultural. Y bueno, ahí estuvo, digamos, esto que vos decís de los nombres de las instituciones se vio en esa mesa. Ajá. En esa mesa que expusieron, bueno, yo no puse, pero estaba Verónica en nombre del Veo Veo en el campo, digamos, todos los actores, todos los que hicieron posible, porque eso es interesantísimo, de ver un proyecto realmente articulado. Ajá. Desde Azul Solidario, los docentes, el docente, por supuesto, Luis Navas, el jefe, digamos, implicada la dirección, Paz Mosca, los alumnos que oficiaron de tutores y por lo tanto de profesores también, que fueron, no solamente fue a distancia, sino fue presencial. De Azul Solidario, Sofía Thompson, que es la que recibió todo el material y más o menos organizó los grupos. Bueno, las madres, porque esto empezó antes de en pandemia,
esto
cuando todavía
en pandemia,
no
era el colegio, 2020.
Madre, y el alumnos también, había un alumno que filmó todo el evento, es un alumno que estaba sentadito, chiquito, sí. Uno de primaria, Lohan, filmando todo, digamos, toda esa mesa de presentación del Veo Veo, ¿no? Que todavía sigue y que va, de paso les decimos, que va a estar la inauguración de la muestra, acá lo van a decir después las chicas, este sábado, que están trabajando a mil, porque en parte todo no se puede exhibir, pero parte lo van a poder ver a través de los QR.
¿Dónde va a ser la exposición?
En Bellas Artes, ¿no?
Sí, va a ser en la Escuela de Bellas Artes. Este sábado se va a hacer a partir de las 7 de la tarde. Va a estar disponible la muestra para que puedan ir a verla a la escuela.
Bueno, y además seguramente me pueden contar algún alguito sobre toda la movida que se está generando por la Semana de las Artes en la escuela, que sí. Bueno, ha generado, si bien la Semana de las Artes siempre tuvo su impacto dentro de la escuela, pero este año, no sé si tiene que ver con el Congreso, si tiene que ver con nuevas autoridades, pero están muy movilizados, Nacha, ¿no?
Sí, completamente. Venimos de la escuela ahora, de inaugurar una muestra. Esta semana estamos a cargo de dos muestras. Por un lado, el Veo Veo en el Campo el sábado, uh-huh. Y hoy, Ser Paisaje. Y la escuela está completamente revolucionada. Mucha actividad, de muy variado, hasta feria tenemos mañana, feria Ajá. estudiantil. Y bueno, sí, aprovechamos a invitarlos a que concurran. Va a haber no solamente muestras, sino también actividades performáticas de todas las disciplinas, para que la comunidad en general y también las escuelas puedan ser parte y conocer a fondo cómo trabajamos en Bellas Artes.
Recordemos sí. que además de la carrera de fotografía, participan diseño gráfico, el sí. profesorado en artes visuales y la gran estrella ¿no? de este sí. año, que es el profesorado de danza, que fueron además quienes dieron apertura al Congreso el lunes uh-huh. a la mañana. El jueves pasado anticipábamos. Si andás tempranito por el centro y ves una movida medio rara, no te preocupes, son los estudiantes del profesorado de danzas que están dando uh-huh. apertura a este Congreso. Sí. Nacha, bueno, vos tuviste la oportunidad de vivir esto desde los dos roles, sí. como alumna y ahora como profe. ¿Qué como significa, profe. Esto se lo hemos preguntado a todos los profes,
sí.
¿qué significa esta experiencia para los estudiantes de la carrera?
Bueno, es una experiencia maravillosa, la verdad, y muy gratificante. Primero puedo hablarlo como tutora, uh-huh. que en realidad también lo comenté en el Congreso, que para mí sigo siendo tutora un poco, me sigo sintiendo parte de los estudiantes, porque siempre sigo aprendiendo. Pero bueno, en el 2020, cuando arrancó el Veo Veo en el Campo, que nos convocaron, éramos cuatro estudiantes en su momento, cuatro chicas para ser tutoras, que ahí surgió en realidad el término tutor. Uh-huh. Bueno, no tuvimos la oportunidad que ellos tienen ahora, que es poder ir a las escuelas y encontrarse con los estudiantes.
Que hicieron tutorías virtuales.
Uh-huh. Plenamente virtual, porque estábamos en plena pandemia, ni siquiera nosotros estábamos.
Y era todo voluntario, porque
todo
también
voluntario.
Los que participaban eran los que querían, que era sí. la familia en general, ¿no?
Claro, claro. Incluso los tutores.
También.
Nosotros también éramos, sí, cuatro o cinco tutores, cinco éramos en su momento, también fue voluntario. Porque era casi una prueba piloto en ese momento.
Sí,
era. Y bueno, salió bárbaro.
Salió buenísimo.
Mirá buenísimo.
Estamos ahora ya con la quinta edición.
Sí, bueno, en ese momento, si bien hoy en día seguimos, la metodología es la misma. ¿Sí?
¿Por qué no contás un poquito cómo era?
Sí,
cómo
sí. En su momento hicimos grupos de WhatsApp. Cada tutor tenía asignado un número de estudiantes de escuelas rurales y de edades diversas, además. Y también podían compartirse escuelas, que hoy en día sigue siendo igual. La metodología sigue siendo la misma. Cada tutor tiene un grupo de WhatsApp que con los niños, y los niños están a través de los teléfonos de sus papás, o sus mamás, o su sí. familia. Desde el primer momento se les mandó puede ser un video o un PDF con información, con tips, con recomendaciones, con ejemplos de cómo podemos sacar las fotos y la temática. Cada año ha tenido una temática diferente. Este año, la primera vez fue los troncos y sus formas. Uh-huh. Este año tenemos identidad. Se ha ido evolucionando también un montón.
Pero en el medio fue jugamos en el campo, trabajamos en el campo.
Sí,
los paisajes rurales.
Los paisajes de Martín Fierro.
Y bueno, a partir de ahí siempre es un poco tímido al principio, hay que pedirles, bueno, nos vamos, nos presentamos primero, o sea, presentan los tutores, también los coordinadores hoy en día, mandamos el instructivo, por así decirlo, uh-huh. y ya empiezan a enviar imágenes. Y ahí es cuando, ¿qué es lo que yo más rescato? Que se empieza a crear un vínculo entre los tutores y las niñas, y también se empieza a crear un vínculo entre los niños, porque claro. ahí es cuando
se pasan las fotos, se muestran,
se empiezan a hablar, empiezan a dejar la timidez de lado y empiezan a mandar audios, se empiezan a contar también lo que es la vida en el campo.
Qué lindo.
Que para los que vivimos en la ciudad y no tenemos tanto acercamiento a lo que es la vida en el campo, es todo un descubrimiento. Ellos nos enseñan muchísimo a nosotros, más allá de que somos un poco de guía, pero también ellos nos guían a nosotros en su historia, en su realidad.
Que es en parte como debe ser toda experiencia educativa, ¿no? Sí. Que el docente también termine aprendiendo del alumno. Claro.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, en ese momento fue así, fue todo virtual y después al año siguiente fue, ¿no? Que se hizo la muestra fue virtual, pero después se hizo presencial y terminó con un libro.
Un libro, sí, claro.
El libro de cuentos.
El libro de cuentos. Una historia por contar.
Sí.
Que ahí escribieron.
Hubo docentes jubiladas.
Docentes jubiladas, ex maestras, inspirados sí. en las fotos de chicos.
Sí.
Y de los 4 iniciales tutores, ¿a cuántos ahora?
21
tutores. 21
tutores. Wow. Tutores.
Sí. 21 tutores, pero uh-huh. porque también ha crecido magníficamente la cantidad de participantes, ¿no?
Sí, sí. Si no me equivoco, sí. 158 estudiantes este año.
Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros en realidad era voluntario. Ahora, con primaria, por eso que te digo que inspección de primaria es un eje también importante, decidieron tomarlo como, digamos, insertado dentro de la currícula, porque claro. tienen para estudiar el tema de la identidad, claro. digamos. Entonces pensábamos, eso lo hablamos con las inspectoras ya al principio, que los inspectores, qué bien que en realidad la identidad de la escuela rural, la identidad del paraje, digamos, que también es un término amplio y que permite sacar fotografías de muchas cosas.
Sí, porque incluye la historia, lo cotidiano.
Lo que nos rodea, con quién se convive, caballos, mulitas, no sé.
Sí, no solo los animales, sino la familia, el contexto, el paisaje, la escuela incluso. Hay escuelas que decidieron trabajar sobre el espacio que comparten todos los días. Y eso también hace a la identidad del niño.
Claro, porque las escuelas rurales, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, son un eje, un centro educativo, pero también social.
Un centro social.
Un centro social donde sí, se sí. juntan, donde se festejan cumpleaños, de sí. qué sé yo, comuniones. Digamos, es otra, tiene otra entidad, digamos.
Totalmente. Bueno, ahora le toca el turno a la alumna.
Sí.
Contanos, Leontina. Bueno, segundo año de la carrera, estimo que es tu segunda semana de las artes.
Sí.
¿Un poquito de estrés?
Un poco sí, pero
se sobrevive.
Sí, se aguanta. Bueno, ya tuve la experiencia del año pasado. El año pasado, como estuve en primer año, por ahí no. Recién te estás adaptando a la escuela, uh-huh. entonces por ahí la participación es un poco menos que el resto de los años. Pero este año, bueno, estamos a cargo del proyecto de Oveo y después también de otra muestra que es Ser Paisaje, que ya la nombró Nachi. Entonces estamos trabajando sobre bastantes temáticas. Pero está muy buena igual la movida porque es durante toda la semana y hay mucho compromiso en la escuela.
Uh-huh.
Y bueno, después en cuanto al proyecto Veo, bueno, yo cumplo el rol de estudiante y de tutora también. Como tutora estuvo muy buena la experiencia porque es como un intercambio muy, muy distinto porque es una realidad completamente distinta a la que nosotros por ahí estamos acostumbrados a ver. Entonces, tener conversación con los chicos, que ya de por sí el compromiso que tienen con el proyecto no solamente viene de los chicos porque son niños, sino de los padres también. Es mucho compromiso de los padres porque gracias a ellos es que el chico se compromete a sacar fotos, a trabajar la temática de identidad.
Uh-huh.
Si no fuera por eso, no,
no lo podría hacer porque como la comunicación es virtual, el niño necesita de WhatsApp, del celular prestado del padre para sacar la foto. Entonces, bueno, nada, a partir de ahí.
¿Cuáles son los primeros criterios que le dan ustedes, Leontina, a los niños, a las niñas, para que, digamos, quieren tomar las primeras fotos, no tienen mucha idea? ¿Qué consejo reciben de sus tutores?
Bueno, en principio, nosotros les damos una orientación como básica de, no sé, la forma en la que pueden utilizar el teléfono, a lo que le pueden sacar, que en sí la identidad es todo lo que los rodea a ellos. Entonces, bueno, a partir de eso se dan como pequeños tips como para poder empezar. Y ya después, yo personalmente con los chicos me comunicaba por WhatsApp mediante audio. Me resultaba más fácil y más interactivo, más personal comunicarme con audios con ellos que por ahí por mensaje, que es no más difícil, pero
un poquito más
se hace
frío.
Más claro, sí, se hace más llevadero. A mí los nenes que me tocaron, la verdad que se re entusiasmaron, les gustó mucho participar y sacar fotos. Ellos me enviaban sus fotos y yo les respondía, les decía de qué manera podría volver a hacer esa foto. Entonces ahí le das como un pie a que sigan produciendo y sigan haciendo imágenes, y que no se queden solo con la que tuvieron o con la que sacaron en el momento. O muchas veces ellos te preguntaban, me gustaba sacarle a eso, pero no sabía cómo hacer, o no sé, decime cómo le puedo sacar. Muchas veces yo les preguntaba, ¿qué es lo que te gusta sacar a vos? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir una foto pero no podés, o se te dificulta por el celular, por el día? Muchas veces a ellos les gusta sacar mucho a sus animales o a sus mascotas. Entonces les resultaba difícil por el hecho del movimiento del animal conseguir la foto. Entonces, bueno, nada, ellos obviamente hacían lo que podían, como
porque
como
el animal no estamos hablando de perros o de gatos,
claro, no
de ñandúes, sino que sí. Ñandúes, caballos, vacas.
Claro, bueno, uno de los nenes, Tiago, que yo quedé maravillada con ese nene, tiene 9 años. Es uno de los más grandes que me tocó. Él quería sacarle a un ñandú. Imagínate. O sea, ¿cómo le explicás a un niño que un ñandú no
posa?
No, para nada. Pero bueno, yo le dije, bueno, tranqui, Tiago, vamos trabajando. Vamos trabajando, ¿no? Pero si vos comparás la primer foto que me mandó de un ñandú, el ñandú estaba lejísimo, que se camuflaba con el paisaje. Y la última foto que me mandó ya estaba muchísimo más cerca. Entonces ese intercambio así de decirle, dale, o sea, la vas a conseguir, tenés que tener paciencia porque no la vas a sacar al principio.
Un ñandú.
Claro, ¿ves? ¿Cómo le explicás también esa parte?
Leontina, también se les bueno, todos participan, la consigna es que participen con fotografía de celular, ¿no?
Sí.
¿Se les da también especificaciones técnicas sobre cómo usar el teléfono? Porque uno sabe, ¿no?, que en esta microcomputadora está el automático, ¿no?, que es el que sacamos,
claro,
todo, y después hay ciertas especificaciones que por ahí tienen más que ver con la parte técnica de la foto.
Sí, sí, bueno, lo que es la parte técnica, nosotros, bueno, lo que es fotografía, se pueden seguir técnicas o patrones como para que la foto quede medianamente bien o que se entienda por ahí lo que vos querés fotografiar. Después tenés muchas veces, a los chicos les gusta por ahí usar el zoom, como el hecho de decir, necesito exacto, agrandarlo porque no lo veo, no se llega a ver. El tema con eso era que muchas veces uno cuando hace zoom con el celu, la foto pierde nitidez. O sea, ya deja de verse bien el objeto o a lo que quiere sacar. Entonces, bueno, tratar de evitar esas cosas y decirle, mira, si vos en lugar de hacer zoom te acercás, si es algo que podés acercarte, la foto va a quedar mucho mejor.
Y ahí salían corriendo detrás del ñandú cuando...
Claro, bueno.
Exactamente.
El Thiago me contaba que... Me dice, no, están en la entrada de mi campo, no, está lejísimo, está a kilómetros, no llegaba él hasta allá para poder sacarle la foto.
Bueno, imagino que aprobó unas cuantas materias, Leontina, sí, con esta entrevista.
Sí.
Bueno, gracias, gracias por tu compromiso, y además creo que es involucrarse también con la carrera y con la formación de una forma muy interesante y muy, muy diferente. Bueno, las voy a invitar a ambas, a nuestras invitadas, a compartir un momento que tenemos desde que se inició Radio Lecturas, que fue allá por el año 2021, ¿no?
Sí.
Ay, Dios, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo, Marga. Porque precisamente se llama Radio Lecturas, porque tenemos un momento dedicado a la lectura del día. En este caso, Margarita Ferrer, que también ella coordina proyectos educativos, también está involucrada, muy involucrada con Azul Solidario, nos trae un cuento del gran Ricardo Mariño que se titula Un artista del taxi.
Bueno, y como estamos hablando del tema del arte, el arte es lo que modifica la naturaleza, ¿no? Ajá. Lo dado. Bueno, me encantó porque aparte trabaja con el humor. Bueno, empieza así. Espero que no se me caiga la lente, que se me la acabo de pegar así nomás.
Te veíamos si no te que estabas
que, en... Si no, te tengo que pasar el cuento a vos. Hace 30 años que soy tachero y en los últimos 10 mis jornadas fueron de 16 horas. He llevado tanta gente que con solo verles la cara cuando me paran en la calle, ya sé a dónde quieren ir. Hay calles de Buenos Aires que solo yo y los tipos que viven ahí las conocemos. Finlay, Elías Bedoya, Ancón. Sé cómo late cada semáforo, conozco de memoria los baches de las avenidas y aun cuando los arreglan sé que están ahí abajo y puedo adivinar hasta la hora en que se van a romper de nuevo. En fin, yo ya era el mejor, el único, el perfecto, el Mozart de los artistas, de los taxistas. Pero todavía no había llegado a la cúspide. Todavía no había sucedido aquello que me permitió atravesar los límites de la taximetría. ¿Existe la palabra taximetría? No importa. Pero fue el día aquel en que llevé al viejito de pelo blanco. Era de mañana y yo iba despacio por Curapaligüe y Balbastro escuchando Radio Rivadavia. El anciano me detuvo y después tardó una eternidad en meterse en el asiento trasero. Al paraíso, pidió. Yo estoy acostumbrado y tampoco me puedo permitir preguntas de principiante como ¿en qué calle queda, señor? ¿Por dónde prefiere que tomemos? Antes de hacer una pregunta como esa, no sé, ¿renuncio o me estrolo contra una columna? Mas sí, puse primera y salí. Doblé en la esquina y fue en ese preciso instante en que tomé una decisión fundamental para mi vida. Dejarme llevar por mi instinto de artista del taxi. Claro que hasta entonces yo no sabía que poseía ese don. Me concentré y pude sentir la música de la caja de cambios, el fino dibujo del trayecto de las calles, la armonía de frenadas y aceleraciones, las ondulaciones de las avenidas, la combinatoria de colores de los semáforos que iban pasando, la proporción de calles de asfalto y de empedrado, de avenidas y calles comunes. No lo puedo asegurar, pero creo que por momentos manejé con los ojos cerrados. Finalmente sentí que esa sinfonía concluía y clavé los frenos. «He acá, señor», le dije. $13.35 y él me pagó con 10. Me acuerdo como si fuera hoy. El viejito bajó y se quedó al lado del auto. Delante había un campo con girasoles y de ahí no tardó en salir una mujer joven con un delantal. «¡Hijo querido!», exclamó con una espléndida sonrisa al ver al anciano. El viejito caminó hacia ella y la abrazó. «¡Mamá!», le dijo con voz temblorosa. La mujer lo tomó de la mano y juntos se internaron en el campo de girasoles. Eran las 4 de la tarde. Dejé de trabajar y me fui a tomar unos mates con mi mujer, que está medio postrada por el tema de las piernas. Al día siguiente subió al taxi una chica de 55, 60 años, y me dijo: quiero encontrar al hombre de mi vida. Esta vez hice una salida lenta en primera, una segunda corta, la tercera prolongada, 5 semáforos en verde, 2 en amarillo, 1 en rojo, coincidencia del número de curvas a la derecha con cantidad de autos blancos que pasaba y de curvas a la izquierda con autos azules, una obrita de arte. Es acá, dije al fin, extenuado, satisfecho y sonriente como un director de orquesta que acaba de empujar a 200 músicos a que hagan la mejor actuación de sus vidas. Había un puerto de río, un muelle y un barquito a punto de atracar. Fija que de ahí baja un chabón y se enamora de la solterona, pensé. La chica se repasó el maquillaje y el pelo mientras esperaba el vuelto. Después bajó y se quedó parada al lado de unas enormes sogas. Por fin el barquito atracó y de adentro salió un lindo tipo, rudo, hermoso, pelado, medio viejón y manco. El manco miró a la chica como si la tuviera vista en un sueño, saltó al muelle y con el único brazo la estrechó contra su cuerpo como para exprimirla. Después, mamita querida, le dio un beso tan largo que todavía seguía cuando yo ya estaba a 3 cuadras y volví a mirar por el espejito. Desde entonces solo me dedico a viajes especiales. Tal vez peque de exquisito, pero si sube apurado un señor y me dice rápido al microcentro que cierran los bancos, yo le contesto: te equivocaste de coche, Dogo. Discúlpame, pero hoy no estoy para pavadas. Bajate y tomate el que viene atrás, que ese te va a llevar joya hasta donde vos querés.
Un artista del taxi de Ricardo Mariño. Ojalá tuviéramos un
taxista.
Qué
maravilla, ¿no? Porque en realidad yo pensaba en el
y con qué compromiso su rol, ¿no? Además, claro. Lo tomó muy en serio.
Es un cuento fantástico, digamos, ¿no? Porque justamente cada uno hace encontrar, y después es el manejo todo visto desde el arte, ¿no? De la música, del Mozart, de los contrastes, de los colores. Sí, me encantó, me encanta ese...
Hermosa elección.
Sí.
Hermosa elección. Tendría unas cuantas historias de taxistas, vos seguramente también, Marga, porque más allá... Sin tener la parte fantástica de este taxista que te llevaba, sí, a lugares maravillosos, pero
son y de casualidad, porque de clava casualidad, el taxi ahí.
Creo que era el taxi el que tenía ese toquecito también mágico. Hermosa lectura, muy buena elección, Marga. Y bueno, y de esta manera concluimos un nuevo programa de Radio Lecturas. Agradecemos a Nacha. Agradecemos a Leontina por formar parte, a seguir con la Semana de las Artes. Imagina ustedes salen de acá y vuelven corriendo a la escuela.
Sí, claro, más o menos, sí.
Porque tienen que seguir. Recordemos la inauguración de
este sábado,
la muestra Veo Veo en el Campo, a las
19 horas.
10, mira, y lo dijeron al unísono. Me encantó.
Convivimos tanto tiempo que ya no salía
a las 2. Allí, bueno, en la casona de Avenida 25 de Mayo, podés acercarte no solamente el sábado, sino en estos 2 días que están de la semana, porque todos los días hay propuestas diferentes de todas las carreras de la escuela. Gracias, felicitaciones por el trabajo, gracias Marga por acompañarme en esta jornada. Nos encontramos el jueves que viene con un nuevo Radio Lecturas y mucho más. Gracias.
Ya sale el sol, amaneció. Empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció. Ya escucho sonar la campana, late el corazón.